Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Samuel Hoyos y con Ricardo Galán y también con Jorge Enrique Vélez y con José Darío Salazar. Y tiene pregunta Alejandro Villegas.
Es que todos comienzan a hacer cábalas de cómo será la configuración de fuerzas para la primera vuelta presidencial. Humberto de la Calle dice, estamos buscando una gran coalición de sectores que apoyen, que respalden la negociación. Y a esto se suma también lo que han sido las negociaciones entre el sector del uribismo y el pastranismo de cara también a lo que sería una alianza entre los dos expresidentes. ¿Cómo ven la configuración de fuerzas? ¿Cómo ven la posibilidad de que empiecen a armarse alianzas de cara a la primera vuelta, doctor José Darío Salazar?
Pues a mí me parece que eso sería lo más sensato, especialmente en el caso nuestro que hemos sido oposición durante estos 8 años. Creo que una coalición de fuerzas de la oposición, de fuerzas que votamos por el no, nos permitiría un resultado favorable en la primera vuelta, y creo que a eso es lo que hay que apuntarle. Lo demás no es sensato. Un gobierno desprestigiado como este, con un presidente absolutamente desacreditado, con unos niveles de popularidad por el suelo, con una economía absolutamente maltrecha, sin exportaciones mayores fuera del petróleo que ya se nos acaba, con unos niveles de desempleo crecientes, aunque él diga lo contrario, con una deuda externa que nos asfixia tanto pública como privada, con una inseguridad que se tomó la ciudad, la calidad de la salud es espantosa en Colombia, en las pruebas PISA nos va como a los perros en misa. ¿Qué tiene que mostrar el doctor Santos fuera de su acuerdo de impunidad? Entonces, yo creo que hoy están todas las condiciones dadas para derrotar al régimen, y me parece que sería una insensatez de quienes ganamos en las urnas no unirnos antes de la primera vuelta para salir triunfantes.
Doctor Vélez, ¿cómo ve la posibilidad de estas coaliciones? Y se le pregunto también, usted como presidente de Cambio Radical, ¿cómo ve la posibilidad allí del doctor Vargas Lleras en estas fuerzas que comienzan a medirse?
A ver, lo primero es que yo creo que la primera vuelta es marzo, la primera vuelta no es mayo. Y ahí hay que empezar a distinguir qué va a pasar. ¿Quiénes son las mayorías?
Dice usted, esperar las elecciones al Congreso.
Claro. Es decir, ¿cuáles son los partidos que tienen mayorías? Con el resultado de eso, y en eso le digo, Cambio Radical va a ser el partido que más va a crecer en Colombia. O sea, y Centro Democrático va a estar bastante alto y los conservadores seguramente van a matar. Aquí va a haber una revolución grande en materia de votación. Y ahí se va a marcar la tendencia. Es decir, si ganó la centro derecha y tiene más de 60 senadores, yo le digo que la situación es muy distinta a lo que vaya a pasar en la primera vuelta, y ahí se empezará a definir el país hacia dónde va. Entonces, todo lo que hay hoy son 33 candidatos. Eso es como, acuérdense cuando estaban en la escuela o en el colegio, los 33 en clase. Oye, escojan uno. No, eso es imposible. O escojan dos. Eso es imposible. Eso solo lo va a marcar, y lo digo yo, esto va a ser unas elecciones de 3 vueltas, no de 2. Y la primera vuelta va a ser la más definitiva de todas.
¿Y por qué de 3 vueltas?
Claro, porque nos va a mostrar en el Congreso de la República cuáles van a ser las mayorías. Y cada uno de esas mayorías, de esos partidos mayoritarios, tienen un candidato. Y ahí es donde se pueden dar las coaliciones inmediatamente para la primera vuelta.
O sea, no habría candidato ganador en la primera vuelta. ¿Usted cree que es muy posible hoy?
Todo depende cómo se dé esa alianza. Si usted coge los partidos que tengan 70 senadores, esté seguro que se puede ganar en primera vuelta.
Samuel Hoyos, ¿cómo ve la posibilidad de esta unión de fuerzas?
Pues hay una alianza natural que es entre el uribismo, el Centro Democrático y unos sectores del conservatismo, o sea, es clara. Otra, seguramente alrededor de Humberto de la Calle, que será el apoyo del gobierno Santos, de las FARC, la izquierda y el Partido Liberal. Y lo que veo difícil es que Germán Vargas no tiene con quién hacer alianza para la primera vuelta, y eso seguramente pues dificultará su paso a la segunda. Yo creo que si logramos movilizar
las ganas.
Yo creo que si logramos movilizar a la coalición del no y llegar con un candidato único a la primera vuelta, pues hay una altísima probabilidad de que ese sea el presidente de la República.
¿Y si Vargas Lleras se creciera en las encuestas, ustedes lo que ven ahí cercano?
Lo que pasa es que el doctor Germán Vargas Lleras tampoco puede lavarse las manos de lo hecho durante estos 8 años por el gobierno Santos. Ha sido el segundo a bordo de un barco que se hunde Y que le hizo mucho daño a Colombia en esta administración.
Oye, ¿quién escogió al presidente?
Entonces, claro, pero ¿quién religió al presidente? ¿Quién religió al presidente?
Yo estoy haciendo preguntas.
Entonces, el doctor Vargas también pues es corresponsable de lo que ha sucedido en el país durante estos últimos 8 años, que como bien lo mencionaba el doctor José Darío, pues solo son malas noticias en todos los sectores.
Ricardo Galán, ¿cómo ve usted la configuración de fuerzas?
Me gustó la teoría del doctor Vélez, me parece que...
¿La de las tres vueltas?
La de las tres vueltas me parece que tiene sensatez porque... Son 33 candidatos. No hay manera de que ellos solitos se pongan de acuerdo. Más cuando los partidos no parecen interesados en resolver el problema. Y los candidatos tampoco parecen interesados en estar en los partidos. ¿Cuántos son por firmas? ¿Casi todos?
7 van.
¿Por eso? Casi todos los que tienen opciones reales no están pensando en ir por sus partidos, sino en ir por firmas. No están confiando. Entonces eso se va a resolver es... En las elecciones a Congreso, yo creo que esa es una, va a ser un buen termómetro, y entre marzo y mayo,
así es,
hay una campaña ya, es así, con candidatos de carne y hueso.
¿Quiénes serán las cabezas que alcanzarán a llegar hasta mayo?
Pues los partidos fuertes van a ser, claro, sin duda, Cambio Radical, Centro Democrático, y al otro lado la izquierda, según como la configuren. Si entran los verdes con Claudia o con Navarro agrupando a los verdes, es un distinto a que haya un candidato o una coalición alrededor de Piedad Córdoba, por ejemplo. Habrá que ver la izquierda cómo juega sus papeles. Robledo, por ejemplo, hay que ver Robledo qué hace. Hay que ver Clara López qué hace. O sea, la izquierda está peor.
¿Petro se puede meter por ahí?
Pues si puede jugar, sí, lo que pasa es que hoy no puede jugar. Ahí los meten en las encuestas por cortesía, pero él hoy no puede ser candidato a nada.
Claro, pero si ellos juegan bien sus cartas, lo que deberían hacer es una alianza alrededor, muy probablemente, de Humberto de la Calle, porque dispersos pues no van a lograr consolidar un solo candidato.
A la Calle no le conviene esa alianza.
Pero revisen el Congreso de ellos. Miren la situación. El Polo. No va Robledo. ¿Quién va a jalar los votos en el Polo? Partido Verde. No va Claudia. ¿Quién va a jalar los votos en el Partido Verde?
Navarro.
Sí, pero no en el contexto que los jalaba para las elecciones. Entonces, ahí van a haber unas dificultades, y ahí es donde partidos, como lo dices, Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, van a jalonar muy duro para el tema del Congreso. Y una cosa es el país, porque usted puede decir, oiga, la izquierda está muy fuerte y se va a unir con un Congreso de derecha. O sea, usted sabe qué va a pasar en los próximos 4 años. Entonces ahí es donde hay que hacer un análisis con mucho cuidado. Y el ciudadano colombiano no es bobo. Va a empezar a analizar, oiga, aquí lo que hay que mirar es hacia dónde tenemos que... cómo podemos hacer una coalición, de qué forma hacemos una coalición. Claro. Y eso se podrá dar seguramente entre los meses de marzo y los meses
ahora,
de marzo.
Ahora, en esta historia hace falta un protagonista, el presidente César Gaviria.
Sí.
Hay que ver él qué va a hacer.
Ahora, pero...
¿Se va a apoyar a De la Calle? ¿Van a construir alrededor de la Calle una alianza del Partido Liberal, una reagrupación del Partido Liberal? ¿Qué va a pasar con el partido de la U? ¿Santos lo va a dejar acabar? ¿Los va a dejar en libertad? Ese es otro...
Pero ya tomaron la decisión de que no van con candidato propio.
¿Pero a dónde van a estar?
Alejandro, yo creo que pueden haber unas sorpresas inesperadas. ¿Quién pensó que iba a ganar el no? Doctor Pastrana ganó las elecciones y el doctor Serpa y Samper tenían las mayorías parlamentarias, las mismas que lo absolvieron. Doctor Betancur perdió el parlamento... Y lo ganó el Partido Liberal y Betancur derrotó a López.
No, pero han pasado 20 años. Y eso yo creo que hoy la gente lo aprendió.
No, yo creo que es todo lo contrario. No, desde el plebiscito ha pasado unos meses, de lo de Pastrana, pues yo creo que es todo lo contrario. Hoy hay una mayor madurez política, y yo creo que una cosa es la elección parlamentaria, donde juegan unas herramientas y unos instrumentos, y la opinión juega menos, y otra cosa es la opinión jugando... No para elegir Congreso, sino para elegir presidente.
Lo que pasa es que yo creo que el plebiscito un poquito que trabajaron.
Usted está relajado.
Ricardo, usted ve que... Porque se estaba hablando hasta hace algunas semanas que el tema de corrupción se iba a meter dentro de la agenda de debate de la campaña. ¿Se va a meter ahora el fantasma de Venezuela?
Por supuesto. No, la corrupción. Los tres grandes temas son sencillos de saber en esta campaña. El sí y el no. Punto uno. Punto dos.
O sea, el tema del sí o no va a estar
presente. No corrupción, Venezuela.
Venezuela.
Porque va atado al número uno. Y después corrupción.
Sí.
Y la hora,
el tema económico.
Si la economía sigue como va, entonces la economía tercera.
Siempre va a pasar la corrupción al cuarto, claro, al quinto, a sexto, terminar.
Ese es un factor fundamental. Sí,
claro, pero ¿y a quién castiga? ¿A cuál candidato? Se lo pregunto a Ricardo Galán. ¿A cuál candidato castiga el tema de Venezuela? O sea, ¿la gente a quién castigará por la posición?
A todo lo que huela a castrochavismo.
Claro.
Todo lo que les parezca a los nos parezca a los colombianos, que es la llegada al castrochavismo a Colombia, eso están llevados.
Pero es decir, por ejemplo, como Piedad Córdoba ha públicamente declarado a favor del régimen venezolano, a ella la castigará.
Pero imagínese Piedad Córdoba a estas alturas del partido creyendo que puede ser candidata presidencial en Colombia. Se equivocó el país. Ha debido lanzarse a la constituyente venezolana. Pues aquí, ¿qué tiene que hacer? Nada, el voto de ella.
Pero no solo a Piedad Córdoba, a los candidatos cercanos al gobierno y a las FARC.
A todo lo que tenga que ver con el proceso.
Oiga, me escribe aquí un periodista y me dice, ¿será que la imagen de Uribe, que según estas últimas encuestas ha venido desmejorando, puede también afectar esa campaña del 2018?
Pues sigue siendo el colombiano con mayor popularidad y con más cariño entre los colombianos. Eso
yo quiero mucho a los encuestadores, pero
después de 8 años de haber dejado el gobierno, de haber estado sometido a todo el desgaste de haberle hecho oposición al gobierno, y sigue siendo el colombiano con mayor popularidad. Yo creo que el apoyo de Uribe es fundamental para el próximo presidente de Colombia.
Jorge Enrique Vélez, si baja la imagen favorable del expresidente Uribe, ¿eso puede tener coletazos en
el centro? Yo lo que creo es que la imagen de todos bajó.
Baja, todas,
es que aquí no nos pongamos a pensar quién ha subido, ninguno.
Hay un ninguno. Problema para todos, es la construcción de confianza.
Sí, es que ninguno ha subido la imagen.
Y fíjense, aquí, revise los 33, la iglesia, pues.
Los 33 candidatos, todos han rebajado en imagen. Todos han aumentado en imagen negativa. Es que también hay la situación que está pasando el ciudadano colombiano. Entendamos, el tema económico, hay desconfianza. Eso de alguna forma es muy difícil que una persona pueda tener una imagen positiva. Por eso es que yo no creo que vaya a salir. Que esperemos a ver qué candidato va a salir. No, en este momento tan difícil es muy... O sea, ahí están los 33, de ahí no va a salir otro distinto.
Estamos tan faltos de credibilidad que yo no descarto que aparezca un loco ahí con 3 ideas interesantes y tome, se va la gente
pues
por ahí.
Turbay por ahí estaba lanzando su aspiración.
Está
hablando de candidatos. El ex contralor David Turbay, que sí, está lanzando, dice que él aumentaría el salario mínimo en
50%. No, dentro de esos 33 ya hay suficientes locos como
para que
aparezca uno nuevo. Ya.
Pero
tiene varios.
Un tipo con perfil de empresario. No, es que alejado faltando, de la política.
Pero faltando 7 meses, es que es muy difícil. Yo ya, la verdad es que estamos muy cerquita.
Eso decían de Trump.
Y su pero recuerda que Trump fue candidato 3 veces y siempre se presentó.
Pero Trump además se lanzó en el año 2015, claro. ¿No fue? Sí. Sí, se lanzó como un año antes, el 15 de junio, si mal no recuerdo, del 2015. Las elecciones fueron el 8 de noviembre del 16. Es verdad que fue la gran sorpresa.
Algún empresario amigo de Petro y
todos dijimos que estaba loco, que era un loco, que en un mes no se iba a estar hablando de él, y el señor está hoy de presidente de los Estados Unidos. Eso, ahora, es verdad que hay gente que, pues, sin ningún tipo de sensatez, lanza la candidatura. Guillermo León Valencia, cuando era presidente conservador entre el año 1962 y 1966, dijo, cuando alguien le contó que alguna persona medio chiflada políticamente se había presentado su candidatura, le dijeron, oiga, presidente Valencia, el que se lanzó fue tal, y él contestó, ¿de qué piso? Hay gente que se tira del séptimo piso, pero bueno. Bueno, otra noticia, miren, el